Cosechando amigos. Con el Cuchu Cambiaso. Y el panelista Carlos Peláez.
Es así, Carlito, en cualquier momento nos echan a todos. Bueno, veías Californication,
a mí,
vos, ¿no?
A mí me gustaría incorporar a mi amiga mexicana también al programa.
Sí, claro, ¿verdad? En cualquier momento. Veías Californication, vos, ¿no?
Sí, sí, claro. Ah, vi las 7 temporadas.
¿Viste? Yo sabía que vos maratoneabas ahí.
No, me encantó.
Sí.
En realidad me pareció una serie, Claro, demuestra un estilo de vida muy particular,
sí,
¿no?
Sí, claro. Son series, ¿no?
Son series, sí. Yo qué sé. Es divertida.
Sí, es divertida, sí.
Divertida y rupturista, ¿no?
Claro, totalmente.
Pero, bueno, interesante. Bueno, pero te voy a contar otras cosas que tienen que ver con nuestra realidad. Uh-huh. Porque esta semana el Ministerio de Turismo difundió los números de la pasada temporada, ¿no? Y allí surgen algunos datos bien interesantes. Por ejemplo, que entre enero y marzo ingresaron a Uruguay 1.531.746 visitantes, lo que significa un 10.2% más que en igual periodo del 2017. Y que los lugares que más crecieron fueron en este orden, Piriápolis, la Costa de Oro y Rocha, ¿no?
Sí.
Que tienen realmente tasas impresionantes. Pero el lugar más visitado fue Punta del Este,
claro,
a donde concurrieron 385.329 personas. Estos son datos de la realidad, digamos, que, por otro lado, dicen poco. Porque, a ver, lo que importa de la cantidad de visitantes es lo que gasten.
Claro.
Que es el producto que dejan en cada lugar, ¿no? Que también fue importante. Estos turistas gastaron 1.092 millones de dólares, que no es poca cosa porque esto convierte al turismo en la primera actividad económica del país. Esto es más que las exportaciones de carne bovina y, por supuesto, como 2 veces más que el arroz, sí. 3 veces más que la leche concentrada y casi 4 veces más que la soja. O sea, en realidad estamos hablando de cifras muy importantes.
Claro,
estos datos los estoy tomando de páginas oficiales, ¿no? Digamos,
sí,
con respecto a las exportaciones de Uruguay. De todas maneras, la mala noticia, porque, viste, todo esto siempre tiene una contracara, ¿no?
Sí.
La mala noticia...
Fortalezas y debilidades.
Claro. La debilidad es que gastaron menos que el año pasado.
Vinieron más, pero gastaron menos que el año pasado.
Sí. La reducción fue, te diría, casi idéntica al incremento de turistas. Vinieron un 10.2, pero el gasto bajó un 8.3.
Claro, quedamos empatados casi.
Casi quedamos empatados. Y esto tiene otro problema, que se está analizando seriamente ahora en todas las organizaciones turísticas, ¿no? Pero, a ver, yo veo un problema en esto, acá veo una cuestión donde la ministra aparece casi extasiada cada vez que da los números de ingresos de turistas, que en realidad, dicho con todo respeto por la ministra, no estoy diciendo que ella esté haciendo esto, pero no demuestra nada, porque tampoco son correctos. Es imposible precisar la cantidad de gente que entró. Es imposible, porque además hay personas que se contaron más de una vez, que entraron y salieron, o salieron más de una vez. Entonces, la misma persona puede aparecer 4 o 5 veces o 10 veces en esa historia. O sea, esto no revela el número de turistas.
No, incluso, perdón, Carlito, también se cuenta en esa cifra los que van en tránsito. Por ejemplo, un argentino que cruce, ingrese a Uruguay.
Claro, los que pasan por Brasil, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Y me llama la atención, por ejemplo, que haya dicho que no se puede controlar a quienes ingresaron por la frontera seca limítrofe con Brasil, es decir, presuntamente por el Chuy o por Rivera, ¿no? O por la Ceguá. Pero bueno, porque no hacen trámite migratorio. Esto me llama la atención. Genial. Que lo tengan que hacer los argentinos y los brasileños no.
Claro.
Tampoco se cuentan a los que vienen en crucero, que en realidad tampoco hay que contarlo demasiado, porque los cruceristas, primero, no bajan todos,
no.
Y los que bajan están un par de horas, compran, como me dijo, como me dijo alguien por ahí, ¿no? Compran artesanías que capaz que fueron hechos en China. O sea, que en realidad lo que importa de todo esto es el producto que le quedó al país. Reitero, el número es importante, pero es menor, importante, la cifra, un 8.3 menor al año pasado, ¿no? Este, sí, sí. El gasto por día, este, tomando esto, fue de $104.
Mira.
Que vos podrás decir, bueno, está, es importante, ¿no? Pero supongamos esto, una persona que vino al hotel, que comió,
sí, sí.
Porque por $100, no sé sí, qué hotel sí. conseguí, pero porque sí, sí. Es un hotel barato por $100,
claro,
¿no?
Claro.
Este, ¿y qué comió?
Claro.
Alguien decía, bueno, alguien me decía, bueno, por eso estaba llena la fiambrería de las grandes superficies.
Claro, claro.
Es probable. Mm. Pero bueno, o sea, el gasto no ha sido significativo. Y ese es un elemento que yo creo que, visto en esta perspectiva, tendría que dar para pensar mucho al Ministerio. Porque, a ver, ¿cómo incrementar el gasto? Se le tienen que ofrecer cosas al turista para que el turista gaste.
Claro.
Y en realidad, Punta del Este es un lugar que salvo playa y asados, no tiene mucho más para ofrecer.
Uh-huh.
Fíjate vos que, por ejemplo, el único espectáculo importante que hubo se ofreció en el Conrad todo el verano. Este, después no hay teatro, no hay espectáculos musicales importantes. Hay mucho boliche, uh-huh. ¿sí? Pero uh-huh. además la gente vive en conflicto con los boliches, porque los boliches van los jóvenes, meten ruido, se quejan, ocupan calles, yo qué sé. Se generan situaciones conflictivas. No tenemos una zona destinada a boliches, por ejemplo, donde la gente pueda ir y quedarse todo el tiempo. La barra es caótica con el tema de los boliches, por ejemplo, donde va, sobre todo en enero, va muchísima gente a la barra, la que vive en la barra y los que van de afuera, de tal manera que el tránsito se ve interrumpido por horas, ¿no?
Sí.
Este, y es el único, la única cosa que tiene que pasar los pibes, por ejemplo. O sea, Uruguay debería desarrollar una estrategia para pensar en mayores ofrecimientos para que los turistas la gasten.
Sí, sí, sí.
Este, porque por este lado aparentemente no va, pero tiene un aspecto interesante que lo están analizando las mayores organizaciones turísticas, que es la relación que hay entre los ingresos que genera el turismo y el costo que significa el desastre medioambiental que provoca el turismo. Que alguien podría decir, ¿de qué estamos hablando, no? Porque el turismo le da de comer a mucha gente. Es cierto, el turismo le da de comer a mucha gente, pero la naturaleza también.
Obvio.
Y entonces, este, Punta del Este es un buen ejemplo, es un muy buen ejemplo de la destrucción medioambiental que ha provocado sobre todo la actividad inmobiliaria, ¿no?
Uh-huh.
Yo, para no hablar de mucho tiempo, yo vine acá en el año 79, este, frente a mi casa se podían encontrar almejas en la playa.
Claro.
Se podían sacar almejas en la playa.
Increíble.
Ahora no encontrar ni pescado en la playa.
Claro, no hay nada.
No hay nada.
Sí, sí,
o sea, este, y todo eso porque la civilización, el hormigón ha ido avanzando sobre la costa, generando parte de la destrucción que hemos visto con los temporales, por ejemplo. Se te lleva una carretera o se te lleva la costanera, ¿no?
La rambla, claro.
Claro. O sea, ahí hay un problema que genera costos agregados a esto que... Seguramente esto debe estar arriba de la mesa de análisis, ¿eh? Que me parece que no es un dato menor. Este, para Maldonado es muy importante esto, porque en realidad el turismo es la actividad económica más importante que tiene este departamento.
Claro.
O sea, o acá trabajas en servicio destinado a la actividad turística o trabajas en la intendencia, después no tenés mucha cosa más.
Uh-huh.
Y trabajas en servicios si hay personas a las que prestarle servicios.
Sí.
Si no hay personas a las que prestarle servicios, no tenés trabajo. Y ese es el drama que encara ahora el departamento de Maldonado, porque la actividad turística no fue buena desde el punto de vista económico, los salarios fueron magros,
es decir,
ni siquiera estoy hablando con lo que mucha gente sueña ocurría 30 años atrás cuando alguien venía, se hacía la temporada y después vivía rascándose todo el año, ¿no?
Que
eso no pasa más.
Que esa es otra de las consecuencias, ¿no? En un país con un fuerte desempleo, que la tendencia es a que suba, esto que muchas veces es una solución paliativa para el resto del año, también va quedando sin efecto.
Claro, porque a este lugar viene mucha gente de otros lugares del país a trabajar,
sí,
¿no?
Claro.
Entonces, así, a complementar sus ingresos. Pero,
sí,
por salario promedio, 30.000 pesos no parece una cosa muy importante, cuando además tenés jornadas que son realmente agotadoras, porque nadie se crea que acá tenés día libre, tenés y tenés 8 horas, digamos. Acá son jornadas de 10, 12 horas y sin día libre, ¿no?
Olvídate el día libre, claro, estás haciendo la temporada.
Claro, porque estamos hablando de una actividad temporal, que se resume en 30, 45 días como
temporal,
más.
Temporal, claro. O sea, no es constante.
Pero esto se percibe en todos los ámbitos, desde los artesanos de la Plaza de Punta del Este hasta aquellos que han trabajado en otras actividades, digamos, ya sean establecimientos gastronómicos importantes o hoteleros importantes. No,
pero lo que decís es un buen insumo, ¿no? Digo, la gente viene, el tema es ubicarle a la gente cosas en las cuales dejar un poco de divisas, ¿no?
Bueno, para el país. En realidad, fíjate, es un dato interesante, ¿no? Porque el crecimiento del desempleo, los altos índices de desempleo, se empezaron a visualizar en verano, que es cuando tendría que haber más ocupación por el lado de la actividad turística.
Sí, eso es lo que a mí me hace temer de estos meses que siguen, de estos meses.
Acá, como Maldonado conoce, nosotros hemos vivido acá a galope gusano a lo largo de los años, ¿no? Uh-huh. A veces tenemos temporadas espléndidas, todo el mundo vive bárbaro, y a veces nos viene la debacle y hay que volver a la pobreza. Esto ha sido así.
Y sí.
Siempre, ¿no? Sí. Sobre todo porque la actividad turística es la más importante de Maldonado.
Claro.
Entonces, la gente acá tiene temor por lo que anuncia el invierno. Pero eso está complementado con otra cosa, que podríamos decir es la tercera actividad en importancia. En algún momento fue una de las primeras, ¿no? O sea, o la segunda, digamos, en importancia. Porque fíjate que la intendencia ocupa poco más de 3.000 personas. La construcción, en este momento, está ocupando a 2.541 personas, o sea, menos que la intendencia. Uh-huh. Estos son datos aportados al observador por el consultor inmobiliario Julio Villamide en base a información obtenida del Banco de Previsión Social. Villamide, además, hizo un análisis muy interesante que tiene que ver con la realidad que vive el departamento desde el punto de vista de la construcción y el desarrollo inmobiliario. Fíjate vos que hace unos años, digamos, 7 años aproximadamente, en Maldonado había 10.000 obreros de la construcción formalizados ante el BPS. Probablemente hubiera mucho más que estuvieran en negro, ¿no?
Claro.
O que estaban desarrollando pequeñas obras, digamos,
sí, sí.
Que estaban en diferentes barrios, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, digamos, lo que se sabe oficialmente, 10.000 obreros. Tenemos la cuarta parte ocupada 7 años después. Pero esto, además de la preocupación por el desempleo, propone otro aspecto que tiene que ver con el desarrollo del departamento, que ha estado basado básicamente en esta cuestión de sin límite del crecimiento de propiedades, ¿no? De edificios en altura. Uh-huh. Vos dejabas de venir 2 años a Punta del Este y cuando venía te sorprendía la cantidad de edificios nuevos que había. Sí. Siempre nos preguntábamos lo mismo, ¿a quién le van a vender esto, no? Porque además es sintomático, hay otro dato que parece que a nadie sorprende, salvo lo que vivimos acá, ¿no? Que un tipo pague $500.000 para tener un departamentito, por lo menos, no te voy a hablar de una cosa lujosa, un departamentito, ponele, a $3.800 el metro, calcula, un departamento, ponele, de 150 metros, ¿no? Uh-huh. Que es más grande el lugar donde vivimos vos y yo, pero bueno, pero tampoco es una cosa extremada, ¿no? Mm. $500.000. ¿Para qué? Para 20 días.
Sí.
O sea, esto debería dar para pensar a muchos, ¿no?
Sí, totalmente.
Pero bueno, esto ocurre.
Claro.
Esto es lo que pasa aquí. Mm. Claro, esas propiedades después se pueden alquilar, tienen movimiento, algunas sí, otras no. Pero lo que ha ocurrido, sobre todo, y es lo que señala Villamide, que desde los últimos años de gobierno de Cristina Kirchner con el CEPO y con el intercambio de información tributaria, se enlenteció notoriamente el ingreso de capitales para invertir o para comprar propiedades acá. Esto es lo que saben todas las inmobiliarias.
Claro.
No hay una inmobiliaria que te diga que esto no es correcto, ¿está claro?
Sí.
Esto ha sido así, se vende poco y nada. Y lo que hay a futuro, bueno, yo coincido con Villamide. Villamide dice que las señales no son positivas, ¿no? Nada hace pensar que se va a repetir el boom constructor del pasado en el principal bandido del país e ícono del sector de actividad. ¿Qué pasó? Como propaganda electoral, Enrique Artía dijo que iba a volver el trabajo y ha estado durante el año pasado llevando en carretilla diferentes expedientes con aproximadamente 30 llevaban carretilla a la Junta Departamental, ¿no? Porque necesitaban la autorización de la Junta Departamental. no menos de 30 proyectos de construcciones edilicias, ¿no? Y claro, la gente miraba eso, los obreros de la construcción se fregaban la mano y decían, tenemos laburo. ¿Qué pasa hoy, un año después? Bueno, un año después, según se ha confirmado por parte de integrantes de la Junta Departamental, 6 de esos proyectos se cayeron porque no cumplieron con los requisitos. Hay otros 5 o 6 enlentecidos. ¿Enlentecido qué significa? Bueno, lo explicó Villamide. Cercaron el predio, hicieron un pozo, no hay nada más. Y para eso necesitan 2 obreros, tampoco significa gran cosa. Hay otros 20 que están trancados, dicen. Esto lo dijo Andrés de León, que es edil, y secretario Darío Pérez. Porque la comisión que tiene el Ministerio de Economía para aprobar las exoneraciones a nivel nacional solo tiene 2 técnicos y tiene 55 iniciativas a estudio. No les da el tiempo ni da la cantidad de funcionarios. Y según adelantó el diputado Darío Pérez, va a reclamar más funcionarios para esa dependencia. A mí me llama la atención esto, porque es una dependencia muy importante. Fíjate que el país básicamente basa su economía en la inversión extranjera. Sí, sí. Es decir, ¿tenés una oficina con 2 funcionarios para analizar las exoneraciones?
Claro.
Bueno. O sea que alguien tiene un problema, o la oficina o los ediles que están diciendo esto, pero en realidad no me cierra, ¿no? El tema es que seguramente muchos de estos proyectos ni se van a iniciar, porque son conscientes de cuál es el mercado inmobiliario, y te reitero lo que te dije hoy. La Torre Trump lleva en construcción por lo menos 5 años. Siguen pidiendo exoneraciones. ¿Por qué? Porque no la han podido vender. Claro. Y estamos hablando de la Torre Trump, que es una marca emblemática. ¿Está claro? No te hablo de la Torre de Carlitos.
No, está bien.
¿Está claro? Sí, sí. Es una marca emblemática. Sí, sí. Esa marca emblemática no se ha podido vender en ninguna parte del mundo. Entonces, este es un problema que encara Maldonado y que va a agregar un problema a la ya problemática situación del departamento, sí, que tiene que ver con la ocupación, con la pobreza y con todo lo que eso trae, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, que son muchos aspectos complicados.
Bueno, hay que seguirla remando. Así que de estos temas y otros seguiremos, Carlitos. Mañana nos reencontramos. ¿Sí?
Un abrazo grande, un abrazo a todos los oyentes. Hasta mañana. Seguimos discutiendo si el cura asaltado era párroco o no.
No. La pregunta es, ¿estás nervioso? ¿No estás nervioso?
¿Quién,
no?
¿Yo?
Sí.
¿Por qué?
¿Estás muy tranquilo? No, te pregunto, en general, digo, ¿te sentís más nervioso hoy? No.
Yo me siento en tu mejor momento. Esperaba tus deseos de buena
Muchas
suerte.
Gracias, Carlos.
Es lo que te iba a decir.
Yo esperaba tus deseos. Bueno, yo me siento tranquilo.
Te deseo buena
¿Querés
suerte.
¿Querés que te adelante un resultado?
A ver.
2-1.
¿A favor de?
A favor de Peñarol, obvio.
Ah, perdón. No, preguntaba.
¿Tiene duda vos?
No, no, que sea, es un partido chivo este, pero bueno, ¿eh? Lo ves fácil, lo ves en la mano.
Yo no lo veo fácil, no, no, pero creo que Peñarol tiene equipo para ganarlo.
Gana. Bueno, así me gusta, ¿eh?
¿Qué
bueno.
premio me gano si acierto?
Nada, ganar el partido.
Bueno, me gano 3 puntos, que no es poco.
Y que no es poco si ganas 3 puntos, tal cual, ¿eh? Bueno, te mando un abrazo mañana.
Gracias, gracias,
saludos
a todos, hasta mañana.
Hasta mañana.
Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos juntos
nuevas tendencias de conversación.
Rompecabezas.